meditar, para asegurarse, para hacer que lo que Él decretó que suceda, suceda. Él dirige todo en su creación para cumplir su decreto. Esta es la doctrina de la providencia de Dios. Entonces, Él dirige todo lo que sucede en su creación, la providencia de Dios, para cumplir lo que ha decidido que pase en su creación, el decreto de Dios. Esto lo vemos en este capítulo hermoso de 2 Samuel 17. Y aquí recuerden, en 2 Samuel 17, seguimos viendo cómo el rey David seguía bajo juicio por su pecado, cómo el Señor protegería según su plan al hombre que él escogería para reinar. En este caso, David, en el futuro, siglos después, protegería a aquel que sería el hijo de David, el que cumpliría el pacto davídico de 2 Samuel 7, el amado Señor Jesucristo. Pero recuerden, en el capítulo 16, vimos a Absalón, hijo de David, hijo del rey David, que estaba consolidando, fortaleciendo su golpe de estado ahí en Jerusalén, la capital de Israel. David, aunque era el rey, aunque era el papá de Absalón, salió huyendo de Jerusalén junto con los miembros más cercanos de su familia. Y recordarán que al final del capítulo 16 encontramos a el consejero estrella de Israel. ¿Se acuerdan en esa época quién era? Ahitofel. Esto lo vemos ahí en 2 Samuel 16, 23. Ahí dice que el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Este hombre dio un consejo, recuerdan, perverso al final del capítulo 16. Aconsejó a Absalón, al hijo rebelde, el que dio el golpe de estado contra el rey, contra su papá. Ahitofel aconsejó a Absalón a acostarse públicamente con las concubinas de su papá. Y aquí en el capítulo 17, Ahitofel aconsejó a Absalón para acabar con la vida de su papá David. Y podemos dividir nuestro estudio de este capítulo en dos partes. Dos partes. Dos intervenciones que el Señor usó para que veas su decreto y providencia en tu vida. Dos intervenciones que el Señor usó para que veas su decreto y providencia en tu vida. Vamos a ver que todo lo que pasa en tu vida, en cada momento, es porque Dios así lo decidió que pasara desde antes de la fundación del mundo, y sucede, Dios hace que suceda a través de su providencia. Hermanos, esto es rico, esto es hermoso, esto es alentador. Vamos a ver en primer lugar la intervención de un hombre, versículos 1 al 14, y en segundo lugar la intervención de varios hombres, 15 al 29. La intervención de un hombre, 1 al 14, y la intervención de varios hombres, 15 al 29. Dices tú, ¿por qué no metiste todo en uno? Bueno, porque en los versículos 1 al 14 vemos un hombre en particular y después, 15 al 29, vemos un grupo de hombres. Entonces, vean ahí, hermanos, versículos 1 al 14, la primera de dos intervenciones que el Señor usó para que veas su decreto y su providencia en tu vida. Versículos 1 al 14, vean la intervención de un hombre. La intervención de un hombre. Vean esto, hermanos, esto es rico, esto nos cautiva, es algo muy interesante y sobre todo muy fuerte en términos de mostrarnos estas verdades hermosas del decreto y la providencia de Dios. Vean el versículo 1. Dice el texto, entonces Ahitofel dijo a Absalón, yo escogeré, mejor como lo traduce una versión, por favor, déjame escoger. Recuerden aquí, Ahitofel es el consejero estrella, el más importante. Y está hablándole a Absalón, al rey falso, al traidor, al usurpador, al hijo del rey legítimo. Entonces, versículo 1, Ahitofel dijo a Absalón, yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche. Digo, hermanos, 12,000 hombres es mucha gente. Aquí en Grace promedio los domingos habrán 5,000 o 7,000 personas. Imagínate el doble de eso que van tras David. Y versículo 2, Aitofel le sigue diciendo a Absalón, este era el plan, y caeré sobre él mientras está cansado, físicamente cansado, y débil de manos, esto es, desanimado. Lo atemorizaré, vean el texto, y todo el pueblo que está con él huirá, y mataré al rey solo. Hermanos, 12,000 hombres, este es un operativo serio. Y en un sentido, era un buen plan en términos humanos. Dices tú, ¿por qué? Porque en los capítulos 15 y 16 vimos que David realmente estaba cansado y muy desanimado. Pero vean, por favor, que aquí Aitofel mostró el mismo corazón malo de Saúl, el mismo corazón malo de Absalón. ¿Cómo? Quería matar a David. Y querer matar a David era un pecado, porque por un lado mostraba su odio contra David, pero por otro lado, y esto es lo más grave, esto sería un ataque directo contra el Señor, porque David había sido puesto en el trono, ¿por quién? Por el Señor. Él era el ungido del Señor. Aitofel actuó de manera opuesta a David, allí en 1 Samuel 26, recuerdan, porque en 1 Samuel 26, recordarán que David pudo haber matado al rey Saúl mientras Saúl estaba dormido, pero David no quiso hacerlo. ¿Por qué? Porque en 1 Samuel 26, 9 dice que David dijo que era un pecado matar al hombre que Dios había puesto como rey. Y aquí, hermanos, volvemos a ver este tema clave, esencial, que se repite una y otra vez en 1 y 2 de Samuel, y es este, escucha, tu actitud hacia la autoridad muestra tu condición espiritual. Tu actitud hacia la autoridad muestra tu condición espiritual. Dices tú, ¿cómo? ¿Cómo? Si estás bien espiritualmente, te vas a someter a la autoridad del gobierno del país donde vives. Si estás bien espiritualmente, te vas a someter a la autoridad que Dios ha puesto en tu trabajo. Si estás bien espiritualmente, te vas a someter a la autoridad que Dios ha puesto en tu familia. Pero si estás mal espiritualmente, te vas a rebelar contra la autoridad del gobierno, del trabajo y de la familia donde Dios te ha colocado. Ahora, aquí en 2 Samuel 17:2, vemos el nivel de pecado al que Aitofel había llegado. ¿Cómo? Recuerden que en el capítulo anterior, 2 Samuel 16, vemos cómo Aitofel buscó humillar a David, al rey David, con su consejo perverso, usando a un hijo de David, Absalón, como ya lo explicamos. Pero hombre, aquí en el capítulo 17 descendió mucho más profundo que en el 16, porque en el 17, 1 y 2, le pidió al mismo hijo de David, Absalón, que lo dejara matar a David, tomando a 12,000 hombres para irlo a matar. Dices tú, ¿y qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué Aitofel tenía tanto odio contra David? ¿Qué le hizo David a Aitofel? ¿Qué pasó? Recuerden, en un sentido, David había destruido la vida de la nieta de Aitofel. ¿Cuándo? 2 Samuel capítulo 11, ¿recuerdan? La nieta de Aitofel fue la mujer con la que David adulteró, y David mató al esposo de esa mujer. David no solo adulteró con la nieta de Aitofel, sino que además hizo que la nieta de Aitofel enviudara. Entonces, David era responsable, desde el punto de vista de Aitofel, de que su nieta Betsabé hubiera adulterado con él y hubiera enviudado. Hermanos, este es una advertencia seria. Actuar como Aitofel es un pecado. Querer destruir a alguien que pecó contra ti es un pecado de tu parte. Querer matar a alguien, querer perjudicar a alguien de la manera que sea, de lo más sutil hasta lo más abierto como es la muerte, querer dañar a alguien que pecó contra ti es un pecado de tu parte. Escucha, no importa lo que te hayan hecho, no importa cómo te hayan humillado, no importa el dolor que hayan causado a ti y a tu familia, jamás se justifica responder al pecado con pecado. Dices tú, ¿qué hago? Cuando alguien pega contra mí, es que tú no sabes lo que le hicieron a mi esposa, a mi hija. No sabes lo que me hicieron a mí. No sabes cómo me hicieron perder mi reputación, mi dinero, mi, entre comillas, dignidad. No sabes cómo me humillaron, me pisotearon, me traicionaron, me calumniaron. Me dejaron en la calle. No tengo en qué caerme muerto de lo que me hicieron. ¿Cómo respondo a eso? Romanos 12. Da bien por mal. Vence el mal con el bien. Si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tu enemigo tuviera sed, dale de beber. Porque ascuas amontonarás sobre su cabeza. En otras palabras, Dios puede usar eso para llevar a tu enemigo a arrepentirse. Arrepentirse. Y recuerda Romanos 12. Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Deja que el Señor se encargue. No tomes la justicia en tus manos. Eso es pecado, eso es blasfemo, eso es colocarte en el lugar de Dios. Y vean ahí el versículo 3. Vean la razón que Aitofel le dio a Absalón para ejecutar este plan. 17:3 de 2 de Samuel. Esto es lo que Aitofel le dijo. Así haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre. Y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Una mejor traducción del final del versículo 3 sería esta, escuchen, como lo traduce una versión. El regreso de todo mundo depende del hombre que tú buscas. Entonces, todo el pueblo estará en paz. Dices tú, ¿es esto importante? Muy importante. Porque esto nos da una idea de lo inteligente que era Aitofel, del por qué Aitofel era un consejero tan hábil. Aunque en este caso, y al final del capítulo 16, ya vimos que Aitofel aplicó su inteligencia para el mal, realmente este era un buen plan. En términos de cómo matar a David, concluir con el golpe de Estado para consolidar el poder de Absalón, digo, iba a ir solo con 12,000 hombres a llevar a cabo una operación de ejecución estratégica, a exterminar al hombre clave. Si lo hacía, iba a acabar, iba a cerrar prácticamente el golpe de Estado de Absalón contra el rey. Y además, protegía a Absalón, porque recuerden, Absalón no era soldado. No era soldado. Digo, aquí Aitofel se presentó así como un matón, ¿no? Dijo, yo me encargo del trabajo sucio. Tú tranquilo, rey, quédate en casa. Era un muy buen plan, porque además recuerden, lo dijo correctamente Aitofel. Versículo 2, David estaba cansado y débil de manos. No por nada hemos visto a lo largo de la historia ataques como Pearl Harbor y otros ataques cuando la gente está desprevenida. Muchas veces son los más eficaces y Aitofel lo sabía. Vean versículo 4 cómo respondió Absalón y los líderes que estaban con él a este plan propuesto por Aitofel. Versículo 4. Este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Esto, hermanos, nos da una idea, otra vez, de la perversidad de estos individuos. Ellos querían a David muerto, igual que Aitofel lo quería muerto. Ellos querían un reino de paz para su rey impostor, Absalón. Eran unos perversos. Pero vean que antes de ejecutar el plan de Aitofel, Absalón buscó el consejo de Husai, versículo 5. 17:5 de 2 de Samuel. Y dijo Absalón: llama también ahora a Husai Arquita, para que así mismo oigamos lo que él dirá. Versículo 6. Cuando Husai vino a Absalón, le habló a Absalón diciendo: así ha dicho Aitofel. En otras palabras, Absalón le dijo a Husai: mire, esto es lo que está proponiendo Aitofel, versículos 1 al 3. Aitofel iría solo con 12,000 hombres. David está cansado, desanimado y va a matarlo solo. Entonces, versículo 6, Absalón le preguntó a Husai: ¿seguiremos su consejo? Esto es Husai. ¿Seguimos el consejo de Aitofel o no? Di tú, Husai. Versículo 7. Entonces Husai dijo a Absalón: el consejo que ha dado esta vez Aitofel no es bueno. Y añadió Husai, 8, aquí viene el porqué. Tú sabes, Absalón, que tu padre, el rey David, y los suyos son hombres valientes. Esto es, son soldados. Son valientes en la batalla y que están con amargura de ánimo. Están tristes, como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. ¿Qué pasa con una osa que le han quitado sus cachorros? No te acercas a ella, ¿no es cierto? Incluso usamos ese dicho, ¿no? Oye, no te acerques a esa señora porque es como mamá osa. No toques a su bebé porque es como una mamá oso. Te ataca. Esa es la idea. Están tristes. Son hombres soldados. Son valientes. Están tristes. Son peligrosos. Además, versículo 8. Tu padre es hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo. Esto es, tu papá sabe cómo conducirse en la guerra. 9. He aquí, esto es, aquí Husai le dijo a Absalón, mucha atención a esto. Versículo 9, Absalón, he aquí, él, David, estará ahora escondido en alguna cueva o en otro lugar. Así lo hizo en 1 Samuel, recuerdan, por más de 10 años huyendo del rey Saúl. 9, y si al principio cayeran algunos de los tuyos, quienquiera que lo oyere dirá, el pueblo que sigue a Absalón ha sido derrotado. En el 10, y aún el hombre valiente, cuyo corazón sea como corazón de león, desmayará por completo, porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente y que los que están con él son esforzados. En otras palabras, le van a tener miedo a tu papá y a sus soldados. Digo, recuerden, ¿quién fue el que mató a Goliat en 1 Samuel? ¿Quién había ido en misiones operativos especiales para ejecutar a filisteos? David. Versículo 11, Husai le dijo a Absalón: aconsejo pues que todo Israel se junte a ti, desde Dan hasta Berseba, esto es, desde el norte al sur, todo mundo. Al final del 11, en multitud como la arena que está a la orilla del mar. Y vean esto, y que tú en persona vayas a la batalla. 12. Entonces la acometeremos en cualquier lugar en donde se hallare y caeremos sobre él como cuando el rocío cae sobre la tierra y ni uno dejaremos de él y de todos los que están con él. En el 13, si se refugiare en alguna ciudad, todos los de Israel llevarán sogas a aquella ciudad y la arrastraremos hasta el arroyo hasta que no se encuentre allí ni una piedra, una costumbre de la época. 14, escuchen esto. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron: el consejo de Husai Arquita es mejor que el consejo de Aitofel, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Aitofel se frustrara, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. ¿Cuál de los dos consejos era mejor? Según el texto, ¿era mejor el consejo de Aitofel o era mejor el consejo de Husai? Versículo 14 nos lo dice, véanlo de nuevo, hermanos, al final. Porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Aitofel, acertado consejo, en otras palabras, el consejo de Aitofel era mejor, era más sabio, era más estratégico que el de Husai. ¿Por qué? Porque ya lo vimos. Versículo 1. Absalón no saldría a la guerra, sino que Aitofel atacaría a David. Versículo 2. En un momento vulnerable, cuando David no esperara este ataque y cuando David estuviera cansado y desanimado. Entonces, por eso el versículo 14 dice, el consejo de Aitofel era acertado. En otras palabras, era más lógico el consejo de Aitofel, era más sensato, era más razonable para cumplir con el propósito malévolo de matar a David. Entonces, en términos humanos, es inexplicable que Absalón quisiera seguir el consejo de Husai. Cuando, versículo 14, el consejo de Aitofel era el acertado, era el correcto. ¿Por qué entonces Absalón no siguió el acertado consejo de Aitofel? Versículo 14 al final, véanlo de nuevo. Vean el texto otra vez, 17, 14. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron, el consejo de Husai arquita es mejor que el consejo de Aitofel. Digo, hermanos, es como si te dicen, mira, te puedes ir en avión cómodamente, sin problema, al Salvador. Realmente, en términos de probabilidades, humanamente hablando, no vas a morir. O la otra es que te mandemos ahí con un pollero que es vecino mío y tú decides cuál entras. ¿Te vas en avión al Salvador o te vas vía pollero? Pues voy con el pollero. ¿Pero por qué? Esa es la idea, hermanos, aquí. Era obvio que el consejo de Aitofel era mucho mejor, más eficaz, más razonable, protegía al rey, no ponía la vida del rey falso en peligro. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Versículo 14. ¿Por qué Absalón no siguió el acertado consejo de Aitofel? Al final del versículo 14. Porque Jehová había ordenado. Una pausa ahí. Esa palabra ordenado se puede traducir designado, dirigido. Jehová había designado, sigan el texto al final del 14, que el acertado consejo de Aitofel se frustrara. Esa palabra frustrara se puede traducir, se invalidara, se rompiera, se destruyera, pusiera fin, violara. Entonces, esta frase, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Aitofel se frustrara, se podría traducir así, porque Jehová había designado que el consejo de Aitofel, que era correcto, no funcionara, no fuera seguido. ¿Para qué? ¿Para qué hizo esto el Señor? Al final del 14, para que Jehová hiciese venir el mal, o se puede traducir mejor, calamidad sobre Absalón. Vean lo que está diciendo este texto, es potente, hermanos, fuerte. Una afirmación fuerte del decreto de Dios que iba a ser ejecutado mediante la providencia de Dios. Una afirmación fuerte de que Dios había decidido que aunque el consejo de Aitofel era el correcto, el mejor, para cumplir ese propósito pecaminoso, Dios había determinado que no se iba a llevar a cabo ese consejo para que Dios trajera sufrimiento sobre Absalón. ¿Por qué? Dices tú, ¿por qué Dios habría querido hacer eso? Porque esto, hermanos, cumplía varios propósitos. Esto habría contestado la oración de David, ahí del capítulo 15, 31. ¿Cómo? Véanlo rápidamente. Segundo de Samuel 15, 31, recuerden esto. Cuando David aquí, recuerdan, está huyendo, 15:31 de Jerusalén, y 15:31 dieron aviso diciendo a David, Aitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Y escuchen esto al final del 15:31. Entonces dijo David, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Aitofel. Increíble. Y aquí encontramos algo del misterio asombroso, del decreto de Dios cumpliéndose a través, en particular, de la oración de David. Véanlo de nuevo, 17, 14. Dices tú, es que ya lo vimos 10 veces. 10 veces más. Porque este es el centro del capítulo. Hay que exprimirle el jugo, hermanos. Véanlo. 17:14. Porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Y de esta manera Dios contestó la oración de David. Cuando David le pidió al Señor, 15:13, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Y al mismo tiempo, escuchen, el Señor hizo esto, como dice el final del versículo 14, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. ¿Por qué? Porque es que Dios quería traer el mal sobre Absalón. ¿Porque Dios es malo? No. Porque Dios es santo, perfecto, recto, justo, soberano, sabio. Y lo que esta frase indica, 17:14, Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón, indica para que Dios juzgara a Absalón. ¿De qué? De varios pecados. Segundo de Samuel 13, por su pecado de homicidio. Pecados de homicidio. Capítulo 14 al 16, por su pecado de deshonra a su padre, de rebeldía contra el rey, de los capítulos 14 al 16, y su pecado de adulterio, capítulo 16. Todos estos pecados, penados con la pena de muerte, ¿en dónde? En la ley. En la ley. Este era un mensaje para David, este era un mensaje para Israel, este era un mensaje para los israelitas que oyeron esto por todas las generaciones, empezando por esa primera generación. El Señor va a cumplir su palabra, va a juzgar en su tiempo, a su manera, y aquí había llegado. Increíble. Podríamos pensar del capítulo 13 al 16, Señor, ¿cómo permites esto? Alguien podría haber pensado ahí viviendo en el reino de David, incluso nosotros, Señor, pero ¿cómo es posible que este hombre, este rebelde, cómo es posible, Señor, que haya matado a gente, deshonrado a su padre, se hubiera rebelado contra su papá el rey y se atrevió a cometer esa pecado, esa transgresión flagrante de estar ahí con las esposas de su papá en el techo? Alguien podría haber orado los salmos que dicen, ¿hasta cuándo, Jehová? En el tiempo que el Señor quiso, estaba por ejecutar su juicio. Vean, por favor, hermanos, qué increíble muestra de cómo el Señor responde a la oración como parte de su plan perfecto. Esto, hermanos, nos debe motivar a orar al Señor. No que cambiemos el decreto de Dios, eso ya está establecido desde antes de la fundación del mundo. Dices tú, entonces, ¿para qué oramos? Dios nos manda a orar, cumple su voluntad a través de nuestras oraciones, y estas realidades no las entendemos en términos de cómo encajan, cómo están en armonía, pero es lo que enseña la Escritura. Y además, hermanos, vean qué gran muestra de cómo todo lo que pasa es porque el Señor lo ha ordenado para cumplir sus propósitos. Esto nos debe motivar a confiar en el Señor. Cuando Él quiere hacer algo, lo hace sin impedimento, escuchen, incluso en medio de circunstancias que parecen imposibles de superar en términos humanos. Piénsenlo. ¿Cómo? ¿Cómo es que Absalón iba a escuchar a Husai cuando Ahitofel, el consejero que tenía una trayectoria de ser un consejero tan respetado que, recuerden, 16:23, el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios? Era así como que, oye, este cuate es infalible. Algo así. ¿Quieres algo? ¿Quieres un buen consejo? Seguro, garantizado, Ahitofel. Además, un consejo razonable. Y David, en esta situación, solo Dios pudo hacer esto. ¿Por qué no ganó Argentina el Mundial? Teniendo al mejor jugador de todos los tiempos, Messi. porque Messi está mayor y cansado. No, no es cierto, hermano. ¿Por qué? Desde el punto de vista de este texto, porque el Señor ordenó que así fuera, como lo hace todo. Escucha, todo lo que pasa a diario. ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Ni aun uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aun vuestros cabellos están todos contados. Hasta los detalles más insignificantes, minúsculos, microscópicos de tu vida diaria, segundo a segundo, han sido ordenados por el Señor. Y el Señor ejecuta ese plan momento a momento, dirigiendo toda su creación para cumplir lo que Él ha determinado que pasará. Asombroso. Entonces aquí en 2 Samuel 17 vemos dos intervenciones que el Señor usó para que veas su decreto y providencia en tu vida. En primer lugar, vimos la intervención de un hombre, versículos 1 al 14, y vean para terminar en segundo lugar la intervención de varios hombres o la intervención de un grupo. La intervención de varios hombres. Ahora aquí recuerden dónde estamos, qué está pasando. Aquí en el versículo 15, Husai, quien era el consejero espía infiltrado, recuerden, de David, apoyaba a David. Aquí a partir del versículo 15, vean cómo Husai activó su red de inteligencia para ayudar a David. Versículo 15, dijo luego Husai a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Así y así aconsejó a Aitofel, a Absalón y a los ancianos de Israel. Y de esta manera aconsejé yo. Aquí en el versículo 15 nos dice que Husai les explicó lo que vimos en los versículos 1 al 14. En resumen, Aitofel aconsejó, ¿recuerdan? Que Aitofel fuera a matar a David acompañado por 12,000 hombres, que Absalón se quedara fuera de la guerra. Pero Husai aconsejó que Absalón fuera de manera personal a matar a David junto con todos los israelitas que apoyaban a Absalón. Y por eso, Husai aquí, recuerden, Husai está del lado de David, Husai queriendo proteger a David. Aquí Husai, vean lo que le dijo a estos dos sacerdotes que también apoyaban a David. Versículo 16. Por tanto, enviad inmediatamente y dad aviso a David diciendo, no te quedes esta noche en los vados del desierto, sino pasa luego el Jordán, para que no sea destruido el rey y todo el pueblo que con él está. Dices tú, ¿por qué? Bueno, porque esto indica, como un autor explica, que Husai fue precavido. Y Husai pensó que Absalón podía cambiar de opinión y seguir el consejo de Aitofel. Recuerden finalmente ahí en el versículo 4 que el consejo que Aitofel le dio a Absalón inicialmente le pareció bien a él y a todos los consejeros de Israel, a todos los ancianos de Israel, todos los líderes de Israel. Entonces, vean ustedes, Husai está siendo precavido. Aunque en este punto Absalón está escuchando a Husai, Husai quiere perjudicar a Absalón, Husai sabía que en cualquier momento Absalón podía inclinarse y seguir el consejo de Aitofel. Entonces, vean lo que pasó, versículo 17. 17:17. Y Jonatán, este era hijo de Abiatar, y Ahimaas, hijo de Sadoc, estaban junto a la fuente de Rogel, a unos 400 metros de Jerusalén. Y fue una criada y les avisó, porque ellos no podían mostrarse viniendo a la ciudad. Y ellos fueron y se lo hicieron saber al rey David. Ahora recuerden, esto fue lo que David había planeado desde el capítulo 15, que estos 5 hombres, Sadoc, Abiatar, Jonatán, Ahimaas y Husai, fueran su red de inteligencia contra Absalón. Este era el equipo de misión imposible contra Absalón. Pero escuchen, esta misión imposible era posible porque, versículo 14, el Señor había determinado juzgar a Absalón. Entonces, Jonatán y Ahimaas, versículo 17, le avisaron a David, pero hubo un problema. Versículo 18. Pero fueron vistos por un joven, el cual lo hizo saber a Absalón, un soplón. de Absalón. Sin embargo, los dos se dieron prisa a caminar y llegaron a casa de un hombre en Baurim, como a 1.5 kilómetros abajo al sur de Jerusalén, bien al final del 18, que tenía en su patio un pozo dentro del cual se metieron. Ahora esto se está poniendo bueno, hermanos. Este es un momento de suspenso. Los que oyeron esto por primera vez habrían preguntado, oye, ¿los iba Absalón los va a buscar? ¿Qué va a hacer? ¿Los va a encontrar? Y si estuvieras en el cine y esta fuera una película y aquí terminara, quedarás preocupado, decepcionado, porque te dejaron con las uñas en los dientes. ¿Cómo es molesto eso, no es cierto? Me acuerdo hace unos años fuimos al cine en familia y la película estuvo muy buena, pero nos quedamos picados. Pero en el mal sentido, porque no llegó al desenlace. Tuvimos que esperar 1 o 2 años para la siguiente parte. Y claro, así nos engancharon los malandrines del cine, porque adivinen qué hicimos cuando salió la siguiente parte. Compramos otra vez los boletos para ver el desenlace. Pero aquí en 2 Samuel 17, sí vemos qué pasó con estos dos hombres espías de David. Recuerden, se metieron en el pozo de esta casa. Ese soplón del versículo 18 le avisó a Absalón que vio estos dos hombres, 19, y tomando la mujer de la casa, establecido la esposa del hombre, del versículo 18, vean lo que hizo la señora. Tomó una manta, 19, la extendió sobre la boca del pozo y tendió sobre ella el grano trillado. Y nada se supo del asunto. 20, llegando luego los criados de Absalón a la casa de la mujer, le dijeron, ¿dónde están Ahimaas y Jonatán? Y la mujer le respondió, ya han pasado el vado de las aguas, y como ellos los buscaron y no los hallaron, volvieron a Jerusalén. ¿Qué habrían pensado? ¿Qué les habría recordado esto a los israelitas que oyeron esto por primera vez? ¿Dónde pasó algo parecido? Que una mujer escondió a 2 espías, mintiendo. Raab, Josué 2. Ahora, igual que con Raab, estuvo bien que esta mujer apoyara a estos hombres. Estaban apoyando al rey legítimo, pero estuvo mal que mintiera. Recuerden, hermanos, la mentira nunca se justifica bajo ninguna circunstancia. Recuerden, hermanos, no existen las mentiras blancas. No debemos mentir bajo ninguna circunstancia. Dios, por naturaleza, nuestro Señor, es el Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Debemos reflejarlo en esa área también. Pero, en la providencia del Señor, escucha, sin aprobar la mentira de la mujer, el Señor protegió a estos dos hombres para que pudieran ayudar a David, como dice, vean el versículo 21, 17-21. Y después que se hubieron ido, aquellos salieron del pozo y se fueron. Y dieron aviso al rey David, diciéndole, levantaos y daos prisa a pasar las aguas, porque Aitofel ha dado tal consejo contra vosotros. Entonces, versículo 22, David dijo, patitas, ¿para qué te quiero? Y vean en el 22, David se levantó, y todo el pueblo que con él estaba, y pasaron el Jordán antes que amaneciese. Ni siquiera faltó uno que no pasase el Jordán. Hermanos, esta es una situación de vida o muerte. Porque recuerden, David sabía quién era Aitofel. Por eso recuerden de nuevo, en el 15:31 David le pidió al Señor, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Aitofel. Era algo serio. Aitofel era un arma letal. Entonces, cuando, versículo 21, David habría oído, Aitofel ha dado tal consejo contra vosotros, esto habría puesto a temblar a David. Y esto nos ayuda a entender por qué hicieron el esfuerzo ahí en el versículo 22 de haber viajado unos 32 kilómetros esa noche. 32 kilómetros. Esto es mucho, a pie o sobre animales. 32 kilómetros de noche es muy cansado. Digo, el miedo no anda en burro. Hicieron este esfuerzo tremendo para salvar su vida. Pero vean lo que pasó con Aitofel, el traidor. Él no estaba fuera de peligro. por haber traicionado al rey genuino y por haber sido desechado en su consejo por el rey falso, en un sentido, escuchen, en este punto, vean por favor, hermanos, el decreto del Señor que vimos en el versículo 14, desarrollándose en su cumplimiento, en su providencia, porque aquí ahora Aitofel estaba en más peligro que David, y lo sabía. Aitofel aquí, vean por favor, cómo el Señor volteó la situación. Al principio del capítulo vemos a Aitofel en una posición de amenaza letal contra David. Pero aquí en el versículo 22, Aitofel es el que está en una amenaza mortal. Vean por qué y vean cómo respondió a esa amenaza. Versículo 23. Pero Aitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad. Esto indica que Aitofel planeó cuidadosamente, de manera fría, lo que iba a hacer. Versículo 23 al final. Y después de poner su casa en orden, se ahorcó y así murió. Y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Aitofel se quitó la vida. Aitofel se suicidó. Esto fue un pecado. ¿Por qué lo hizo? Como alguien dijo, probablemente se suicidó por miedo a David. Probablemente Aitofel aquí se dio cuenta que Absalón, al seguir el consejo de Husai, Absalón perdería ante David y Aitofel sería juzgado por David por traición. Y vean, por favor, hermanos, esto vuelve a mostrar algo de la inteligencia de Aitofel en términos de que sabía que había perdido. Pero el haber hecho esto no se justificaba, así como la mentira no se justifica bajo ninguna circunstancia, el suicidio no se justifica bajo ninguna circunstancia. Es algo pecaminoso. Esto fue un acto de cobardía, soberbia. Debería Aitofel, la respuesta correcta habría sido confesar su pecado al Señor, confesar su pecado al Rey, arrepentirse y clamar por misericordia al Señor y al Rey que puso el Señor. Esa era la respuesta correcta. Pero aquí, hermanos, como un comentarista dijo, vemos que Aitofel, quien era el hombre más sabio de Israel, tomó la decisión de quitarse la vida. ¡Qué tonto! ¡Qué ejemplo, hermanos! De lo torpe que es una manera de pensar pecaminosa. ¡Qué ejemplo! De lo torpe, de lo tonto que es una manera de pensar, por inteligente que sea la persona, una manera de pensar que se rebela contra el Señor, mundana, es torpe, es torpe. Esto nos ayuda a entender por qué, hermanos, a lo largo de los años, vemos, yo recuerdo hace años, el suicidio de un hombre, recordarán un político que se llamaba Ruiz Massieu, en México, hace varios años, ya llovió, algunos de ustedes no se acuerdan, no saben. Luego le preguntan a la IA o a Google. Un hombre muy inteligente que terminó suicidándose, obviamente metido en muchas intrigas políticas y demás, pero esto explica por qué tantas veces oyes que el abogado tal o cual, o el millonario, o el estrella, el actor, la actriz de cine, inteligente, el guapo, la guapa, rico, se quitó la vida. Aquí está un ejemplo. Escuchen, tarde o temprano, una manera de pensar rebelde. Tarde o temprano, una manera de pensar, una vida que no se somete al Señor, termina enfrentando destrucción, miseria, sufrimiento por rebelarse contra la sabiduría perfecta del Señor. No pienses que le puedes ganar a Dios. No pienses. Aitofel lo pensó y no pudo. Nadie puede. Aitofel, el traidor contra el rey David, se suicidó. ¿A qué otro traidor apunta el suicidio de Aitofel? ¿Qué otro traidor se suicidaría siglos después de haber traicionado al hijo de David. Judas. Judas. Escucha, la diferencia es que David pecó y Ahitofel lo traicionó y Ahitofel se ahorcó. Pero el hijo de David no pecó y Judas lo traicionó y Judas se ahorcó. Y esa perfección del amado hijo de David es lo que el Padre acepta para recibirnos y perdonarnos a través del arrepentimiento y fe únicamente, en base únicamente a la perfección del hijo de David, sin depender en nada de lo que nosotros intentemos hacer. Él, solo Él, en la cruz recibió el castigo de manera completa por nuestros pecados, todo lo que merecíamos, toda la ira de Dios que merecíamos por todo nuestro pecado, lo recibió el Hijo de David, el santo, inocente, sin mancha, para perdonarnos y para tratarnos como si hubiéramos vivido su vida perfecta. Y su resurrección confirmó que su vida y muerte es lo único que necesitamos para que Dios nos reconcilie consigo mismo. Maravilloso, maravilloso. Y vean, hermanos, cómo termina el capítulo. Vean cómo el Señor protegió a David y a los que estaban con él. Versículo 24. Y David llegó a Manaim, y Absalón pasó el Jordán con toda la gente de Israel. 25. Y Absalón nombró a Amasa jefe del ejército en lugar de Joab. Amasa era hijo de un varón de Israel llamado Itra, el cual se había llegado a Abigail, hija de Naas, hermana de Sarvia, madre de Joab. Pregunta, ¿por qué el Espíritu Santo nos dio aquí tantos detalles de los papás de Amasa? Porque esto indica que Amasa era pariente del rey David. Allí en Primero de Crónicas 2:17, Primero de Crónicas 2:17, vemos que Amasa era sobrino de David. Escuchen, aquí tenemos al hijo del rey dándole un golpe de estado y las fuerzas militares del hijo rebelde del rey fueron guiadas por el sobrino del rey. Algunos de ustedes recordarán un actor mexicano que veíamos algunos de nosotros en la tele. Era un comediante, no me acuerdo mucho de lo que decía, pero lo veía cuando era niño. Pero me acuerdo que una frase simpática que repetía y decía era, ¡qué bonita familia! ¿Se acuerdan? ¡Qué bonita familia! Pero la familia de David en este punto nos hace decir, ¡qué feíta familia! ¡Feíta! ¡Horrenda! ¡Hombre! Piénsalo, cuando el hijo se pone de acuerdo con el primo para matar al papá, la cosa está fea. Terrible. Ni en la mafia, hermanos. Yo no porque haya estado en la mafia, sepa mucho de la mafia. Pero lo poquito que sé de la mafia, incluso de los narcotraficantes, tienen cierto código, entre comillas, moral, en su moral pervertida, de que ciertas cosas no se hacen. Pero estas personas, hermanos, esto nos muestra otra vez el nivel de perversidad al que se había entregado Absalón y su primo. Y hermanos, esta es una advertencia, escucha. Es espantoso ver la realidad de los monstruos en los que nos convertimos cuando escogemos entregarnos al pecado. Aquí lo tienen. Oye, es que no puedo creer que mi primo Luis haga esto. Como decía un hermano, por dinero hasta justificas matar a tu mamá. Así de perversos somos. Digo, obviamente es un dicho, pero revela algo de la realidad del corazón humano. ¿Quieres ver algo de la realidad del corazón humano, que no estamos muy lejos de esto, fuera de la gracia de Dios? ¿Cómo respondemos cuando un familiar que tiene dinero muere? ¿Qué pasa con las familias? ¿Quieres ver el corazón de la gente, incluso los cristianos, cuando muere alguien en la familia que tiene dinero? Es algo espantoso, hermanos. Es algo espantoso. Y tristemente muchos de ustedes lo han vivido o lo han visto. Entonces no estamos nada lejos de esta familia. Solo por la gracia de Dios no estamos así. Y vean, hermanos, cómo concluye el capítulo, versículos 26 en adelante. Vean cómo el Señor protegió a David. Y vean qué trágico. El Señor protegió aquí al rey David de su hijo y de su sobrino y de sus súbditos que querían matar a David. Versículo 26. Y acampó Israel con Absalón en tierra de Galaad. 27. Luego que David llegó a Manaim, Sobi, hijo de Naas, de Rabá, de los hijos de Amón, Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y Barzilai, galadita de Rogelim. Versículo 28. Trajeron a David y al pueblo que estaba con él camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas y quesos de vaca para que comiesen. ¿Qué les faltó? Las pupusas, correcto. Pero vean por qué les dieron esto al final del 29, porque decían, el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. Y hermanos, aquí, vean, les trajeron esto. Aquí está la base bíblica para Instacart y Uber Eats. ¿Vean nada más? ¿Es bíblico? Aquí empezó el servicio de despensa que te lo llevan a la casa. Ahora escuchen, dices tú, ¿por qué? ¿Por qué estos tres hombres le ayudaron? Porque como un autor explica, lo vemos en 2 Samuel capítulos 8 y 10, es probable que estos tres hombres, Sofi, Maquis y Barzilai, y es Sofi, es hombre, aunque le suene a Sofi, Sofía, mujer, en nuestra época no es hombre, Sofi, Maquis y Barzilai, pudieron tener este nivel de riqueza gracias a las victorias militares de David. Digamos que aquí estos tres dijeron, no podemos dejar morir solos al compadrito. Nos ayudó en el pasado, hay que apoyarlo. Pero el Señor, así en su soberanía, en su providencia, lo designó. Un escritor comenta que quizás esta situación hizo que años después David escribiera, porque recuerdan, aquí David está huyendo por su vida y el Señor le proveyó providencialmente a través de estos tres hombres todo este alimento. Es probable que esto llevó a David años después a escribir: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¡Qué bendición! Pero vean el final, versículo 29, la última frase del versículo. El pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. ¿Por qué es importante esto? Escuchen, dos razones, por lo menos dos razones rápidamente. Uno, esta frase muestra que realmente, como dice el versículo 14, el consejo de Aitofel era acertado. ¿Por qué? Porque Aitofel dijo, recuerdan allí en el versículo 2, que quería caer sobre David mientras estaba cansado y débil de manos. Y aquí al final del 29 dice que el pueblo estaba hambriento y cansado y sediento. El consejo de Aitofel era el correcto. Pero número 2, lo más importante, a lo que apunta esta frase, por lo menos en segundo lugar, al final del 29, es esto. El Señor estaba cumpliendo su voluntad. Como dice el versículo 14, el Señor estaba en proceso de hacer venir el mal sobre Absalón. ¿Por qué? Porque recuerden, a pesar de que en términos humanos David no tenía posibilidades de vivir, a pesar de que aquí estaba cansado, desanimado, y a pesar de que Aitofel, el consejero más sabio de Israel, era enemigo de David, y Aitofel apoyaba al enemigo de David, versículo 14, Jehová había ordenado que el acertado consejo de Aitofel se frustrara. Y esto, hermanos, vean, en la soberanía y sabiduría perfecta del Señor, esto apunta a lo que el Señor haría siglos después otra vez, porque así como el Señor aquí protegió a David de los que querían matarlo, escuchen, antes del tiempo establecido por Dios, así el Señor protegería al hijo de David siglos después de los que querrían matarlo antes del tiempo establecido. ¿Se acuerdan, por ejemplo, en Juan 7:30? Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano. ¿Por qué? Porque aún no había llegado su hora. Hermanos, es lo mismo contigo y conmigo. Puedes estar en medio de una situación que humanamente no vas a salir de ella. Es que voy a perder el trabajo. Seguro me van a liquidar. es que mi hijo no la va a librar, no la voy a librar de esta situación de salud. En términos humanos, no hay manera de que salga de esta situación. Escucha, si Dios quiere, si Dios decidió desde antes de la fundación del mundo que salgas de esa situación, vas a salir. Es que voy a morir aquí. No, vas a morir cuando llegue el momento que Dios estableció para que mueras. Clama al Señor, pide su misericordia, pide su gracia. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermanos, aunque el hombre quiera algo, solo se va a hacer lo que Dios quiere. Debido a esta realidad de que el Señor siempre dirige todo en su creación para cumplir lo que el Señor ha decidido hacer, escucha, debido a esta realidad, adaptando lo que alguien dijo, no necesitamos cobrarnos el pecado que cometen otros contra nosotros. Debido a que el Señor va a hacer lo que decidió que se va a hacer, sin importar lo que haga el ser humano en términos de obstaculizar sus propósitos, debido a eso, no necesitamos estrategias humanas pecaminosas para tener algo que queremos. No necesitamos atacar a alguien que vemos como estorbo o amenaza para asegurar el cumplimiento de nuestros planes. No necesitamos entrar en política o grilla para quedar bien con gente influyente, para que te devuelvan el favor y tengas lo que buscas alcanzar. No necesitamos quejarnos, ni ser ingratos, ni estar insatisfechos por la situación en la que vivimos, porque queremos aferrarnos a la situación que queremos. No necesitamos ninguna de estas mentalidades ni prácticas pecaminosas. Necesitamos ser obedientes al Señor, confiar en Él, porque Él, escucha, siempre hará lo necesario para que hagamos lo que Él ha decidido que hagamos conforme a su plan bueno, sabio y perfecto. Esto nos conforta. Oremos. Padre, gracias por tu palabra y por estas realidades hermosas, tremendas, fabulosas. Gracias, Señor, porque tú eres el Altísimo. Porque así como con Aitofel, tú has ordenado todo desde antes de la fundación del mundo. Esto nos anima, nos consuela. Lo vas a cumplir y lo estás cumpliendo y lo cumplirás. Y al mismo tiempo nos consuela, Padre, ver cómo, aunque no lo entendamos, tú respondes a la oración conforme a tu voluntad, tú cumples tu voluntad en respuesta a la oración, cumpliendo así tu decreto perfecto. Qué hermoso, Padre. Confesamos, si no lo hemos hecho, nuestra incredulidad, nuestra falta de confianza en ti. Y si alguno de nosotros está involucrado en tramas, en maquinaciones, en política, en algún tipo de complot, de situaciones que tratan de alcanzar un fin de manera pecaminosa, te rogamos nos perdones. Ayúdanos, Padre, a confiar en ti. Y si alguien en esta noche no te conoce, que tu Espíritu bendito le haga entender que no puede vencerte, que es tu enemigo, que merece de tu mano tu juicio eterno por su pecado, que lo único que le debes es el lago de fuego eterno, pero tú en tu gracia amorosa le ofreces perdón de pecados. Si viene a ti en arrepentimiento y fe, al único por quien puedes perdonarlo, nuestro amado Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por esta noche en Cristo Jesús. Amén.